Si quieres gobernarte a la hora de gastar, comenzar a ahorrar, invertir y resolver muchos misterios alrededor de tu dinero,
estás en el lugar adecuado. Yo soy Daniel Urías y te doy la bienvenida a Cultura Financiera, el podcast, la forma cool de escuchar a tus finanzas personales.
¿Qué tal, mis queridos y queridas culturicuates? Bienvenidos a una entrevista más de Cultura Financiera. El día de hoy para compartirles algunas señales muy útiles a detectar cuando están frente a un evidente intento de fraude, hablando específicamente de estas ofertas que cada vez se ven más y más y más en redes sociales de préstamos supuestamente en línea, sencillo, rapidísimo, sin pedir ningún tipo de historial, de nada, así básicamente con que respires y existas y estés dispuesto a dejarte estafar según te van a prestar dinero. Hay unas historias terribles, verdaderamente, que no solo implican que haya habido personas que perdieron su dinero, sino que también en muchos casos su integridad física se ha visto afectada, su tranquilidad, sus relaciones personales en todos los ámbitos, familiares, amistades, contactos en redes sociales, una cosa tremenda. No voy a ahorita adelantarme mucho. La intención de esta entrevista justamente es que tengamos más elementos para compartirlos con nuestra familia, con nuestros conocidos y evitar que más personas sigan cayendo en estas situaciones tan lamentables. Así que si consideran que esta información les resulta útil a ustedes, a alguien más, por favor ayúdenos, como siempre les pedimos, compartiendo. Y también, si quieren suscribirse a nuestro canal y ser parte de la comunidad de Culturicuates, nos va a dar muchísimo gusto que se sumen a este movimiento de educación financiera. Y vámonos, si les parece bien, con nuestro invitado el día de hoy. Justamente es quien nos compartirá cómo detectar estas señales de peligro frente a préstamos, supuestos préstamos en línea. Y él es Ricardo Arenas. Él es vocero de Yo Te Presto, una plataforma fintech de préstamos e inversiones entre personas, que también al ratito vamos a platicar a detalle justamente de cómo funcionan. Pero vamos a dar inicio a esta plática tan relevante que nos puede ayudar a salvar nuestra cartera. Y neta, parece exagerado, Ricardo, y no me dejarás mentir, pero pues en muchos casos también hasta salvar pues nuestra vida y ya de mínimo salvarnos de una situación que puede tornarse muy violenta y que casos hay muchísimos. Bienvenido, Ricardo, y pues, ¿qué te parece si comenzamos con las cifras que tenemos en México respecto a este tema tan lamentable?
Claro que sí, Daniel. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación y un saludo a toda tu comunidad. Efectivamente, o sea, el tema de fraude y robo de identidad en nuestro país es un problema real. Es algo que hemos visto que lejos de ir disminuyendo, al contrario, se va incrementando cada vez más, ¿no? Y prueba de eso tenemos como tres datos para plantear el problema, ¿no? Por una parte, de acuerdo con datos de la Conducef, el reporte de fraudes es 63% generado por mujeres y 37% por hombres, ¿no? Eso es como, por una parte, como ya nos da una pista de por dónde va también, incluso en asunto de cómo está afectando a las personas de acuerdo a su naturaleza, de acuerdo a cierto segmento de población. Por otro lado, tenemos que la policía cibernética en México recibe en promedio alrededor de 3,600 reportes mensuales por estafas, que es un número bastante elevado si ya lo multiplicas por 12 o ya lo llevas a un dato anual, ¿no? Y finalmente, este tercer dato, que también es de la Conducef y que es muy importante considerar, es que de enero a marzo, 23 instituciones han sido suplantadas. ¿Qué quiere decir esto? Que son instituciones que de alguna forma han sido víctimas también, porque este grupo de estafadores o estas personas particulares o bandas incluso de delincuentes se han encargado de suplantar completamente la imagen corporativa de estas empresas levantando, incluso generando sitios web falsos, abriendo canales de redes sociales con los logotipos incluso de empresas legalmente constituidas y haciéndose pasar por este tipo de empresas que en realidad pues no, o sea, no son ni representantes ni nada por el estilo, sino que al contrario sus motivaciones son realmente muy turbias y muy poco, pues muy poco favorables para las personas, ¿no?
Y de estos datos muy útiles en este caso, retomo tres cosas muy importantes. La primera, es bien importante que dejemos saber, si fuimos víctimas de esta situación, que denunciemos. Es bien útil porque, por un lado, pues también sirve para generar estadística, pero no solo para eso. Al momento de que yo estoy dando información de quién, cómo, paso las páginas que, a las que me metieron, etcétera, pues hay más oportunidad de seguir esto y de bloquearlo. Evidentemente esto, y aquí sí cabe la comparación, incluso, o sea, discúlpenme las cucarachas, pero es así, ¿no? Esto, o sea, por uno que ves, hay otros cientos que no ves. Es una carrera sin fin y es una carrera que casi siempre la autoridad la va perdiendo, y esa es la realidad. Pero nosotros podemos contribuir denunciando, punto número uno. Punto número dos, y sumamente importante, el hecho de estar muy pendientes de que las empresas, por un lado, que nos contactan, existen. ¿Y qué sucede? Para eso está el CIPRES de la CONDUCEF. Aquí se los vamos a dejar en pantalla. Ahí puedo revisar yo las instituciones que justamente se dedican a darme préstamos, a la parte de inversiones. Todas las que están autorizadas, pues están registradas en el CIPRES. Ahora, por el otro lado, pues existe también, y hay que estar muy pendientes de que estas personas en muchas ocasiones van a utilizar logotipos de empresas que sí existen, que son serias, van a poner la página supuestamente, etcétera. Lo importante aquí, y ahorita justamente lo vamos a ver, es bajo qué condiciones esta supuesta empresa regulada me está ofreciendo los préstamos. Y ahí es donde, independientemente del logotipo que utilicen, de la identidad que se estén robando, yo voy a decir, algo no está bien. Incluso en el caso de Cultura Financiera, ya desafortunadamente también han usado el logo de Cultura, la página, el correo de atención. Evidentemente utilizan un WhatsApp business de algo que no existe, y a mí me han llegado muchos correos. Hay gente que me ha escrito por inbox y me han dicho, oye, ¿qué pasó con el dinero que adelanté? ¿Dónde está mi préstamo? Y de verdad yo me siento entre muy angustiado, muy enojado, muy preocupado. Es una situación que te vinculen a eso, es terrible. Y esto también sucede con instituciones financieras varias. Y ahora sí, si te parece bien, Ricardo, continuamos con el saber, porque de repente nos llegan enlaces, ¿no? Por WhatsApp, por mensaje de texto de, oye, una compra no reconocida, o pide un préstamo de hasta no sé cuánto, da clic en este enlace. ¿Cuáles son las razones principales por las cuales se pueden acercar a nosotros para intentar defraudarnos? Además de la evidente, que es pedirnos un adelanto y bajarnos feria, ¿cuáles son los otros mecanismos y por dónde nos pueden afectar?
Sí, mira, Daniel, de hecho, o sea, el más evidente, la motivación del fraude más evidente es la de, pues, robar dinero, tal cual, ¿no? Robar recursos, extraer recursos que no son propios, esa es como la más evidente. Sin embargo, existen otras dos que no son tan evidentes para las personas, y es lo que hace bajar la guardia en ciertas circunstancias, ¿no? Por una parte es, también te pueden robar la identidad, es decir, como estafador, me encargo de recabar toda la información de respecto a tu persona y me hago pasar por ti para realizar transacciones, como pedir un préstamo a tu nombre, sacar un crédito en alguna institución financiera bien establecida, pero que te lo van a cobrar a ti, no a mí, y yo voy a recibir el beneficio de los recursos, ¿no? Y la tercera motivación es el robo de información para extorsionarte, que desafortunadamente, con el surgimiento de muchas aplicaciones, que más adelante vamos a platicar más a detalle de este tema, le damos acceso a ese tipo de aplicaciones. Por ejemplo, pueden consultar nuestros contactos. Entonces, de repente tienen acceso a información sumamente sensible que les pueden ser muy útiles para contactarnos y decirnos, oye, ¿sabes qué? Sabemos quién eres, sabemos que tus contactos son tal, fulano, sutano, mangano, o incluso utilizar hasta tus propios contactos en tu contra, ¿no? Entonces, creo que es muy importante también como tener claro que las motivaciones del fraude no necesariamente tienen que ver directamente con robarte el dinero, porque también es un interés real por robarte la identidad o por robarte información, ¿no? En el robo de identidad también es importante mencionar que es vital el ser consciente de qué tipo de información es sensible, de qué datos no tenemos que compartir, o en el dado caso de que nos sean solicitados ver que sea una institución seria, y número dos, que sea realmente la institución con la que queremos establecer el contacto, ¿no? Entonces, pero más adelante vamos a desplegar un poco más ese tema, si te parece bien.
Vámonos con estas 5 red flags, estas 5 señales de peligro que podemos identificar en un intento de fraude. ¿Qué te parece? Pues sí. Bueno. Empecemos ahora sí que por el principio. Vámonos con la red flag, con la señal de alerta número 1. ¿Cuál sería?
Sí, mira, la primera y la más evidente, la más común, podría decir, es te piden dinero por adelantado. Si te piden dinero por adelantado para agilizar el trámite, para cubrir una fianza, para hacer una investigación, para lo que sea, es una señal inequívoca de que se trata de un intento de estafa o de fraude. ¿Sale? O sea, eso es importante saber. Generalmente te piden el 10% del monto solicitado. O sea, también no son cantidades exorbitantes las que te piden. Te puede sonar incluso una cantidad razonable, pero por lo regular, pues, esa es también parte del modus operandi, ¿no? O sea, no te van a pedir 50 mil pesos, 60 mil pesos, a menos que estés solicitando un monto sumamente elevado, que generalmente el perfil de las personas que caen en este tipo de estafas no buscan montos tan elevados, pero bueno, hay que contemplarlo. Pero ¿qué es lo que pasa? Tal cual, le das el dinero y en el momento en que das el dinero, pues desapareció y el teléfono por el que te estaban contactando ya está fuera de línea, mandas mensajes que ya nunca te contestan. Entonces, bueno, pues es como la más evidente, ¿no? Quizás la segunda, una segunda red flag, por así decirlo, una segunda señal de alerta, es que te ofrecen condiciones sospechosamente atractivas. ¿A qué me refiero con esto? A que estas promesas de repente de tasas muy atractivas sin consultar buró de crédito o con mal historial crediticio. Ahora, ojo, aquí es importante entender algo. Sí hay instituciones serias o hay de repente esas alternativas de ofrecerte un crédito sin consultar buró o que tengas un mal historial, porque hay que mencionarlo, sí las hay, pero no te van a ofrecer tasas bajas. O sea, van a ser tasas elevadas. ¿Por qué? Porque están asumiendo un riesgo mayor al prestarle a una persona que ha demostrado que financieramente no ha sabido gestionarse adecuadamente, ¿no? Pero aquí es importante, también considerar eso. O sea, si estamos buscando un crédito, yo tengo un mal historial crediticio y aparte me dicen que me van a ofrecer una tasa del 10%, del 12%, que competiría incluso con una tasa que te ofrecen un crédito hipotecario automotriz, que suelen ser más baratos porque el acreedor tiene la garantía del auto o la vivienda, pues definitivamente otra vez estamos frente a un estafador, ¿no? O sea, porque a todas luces nos está tratando de alguna forma de captar nuestro interés y diciendo, no importa que tengas mal historial crediticio y que todas las demás instituciones financieras te ofrezcan un 50, 70%, yo te voy a dar una tasa del 10%, ¿no? O sea, es algo completamente absurdo. Una tercera red flag o alerta sería el que este tipo de empresas o particulares se promueven por medio de grupos de Facebook. ¿Por qué? Porque son generalmente más difíciles de gestionar, incluso para el mismo Facebook. Generalmente lo hacen, lo que ya mencionamos en los puntos anteriores, ¿no? Te piden dinero por adelantado, te ofrecen condiciones sospechosamente atractivas, y no solamente eso, sino que también aquí vemos promoción y comentarios a favor, de los estafadores que ahí se publican, desde perfiles falsos.
Y sabes también que, y esto es bien interesante, y esto es ya para quienes nos dedicamos también al mundo de las redes sociales, la creación de contenido, nosotros desde nuestras cuentas de cultura, ustedes en Yo Te Presto, etcétera, podemos bloquear que en los comentarios se pongan algunas palabras, digo, incluidas groserías, etcétera, pero podemos bloquear que la gente ponga la palabra WhatsApp, que pongan, etcétera, ¿no? Cosas vinculadas a este tipo de comentarios. ¿Y qué hacen entonces, pues, estos intentos de estafa? Van ustedes a ver en muchas ocasiones que empiezan a poner WhatsApp con un montón de símbolos, con puntos raros y con asteriscos y con gatos, etcétera, de tal manera que, pues, lo que tú pusiste ahí de palabra, pues, no lo va a detectar. Entonces, neta, o sea, hay un montón de cosas que tenemos que ver, pues, si está todo... Discúlpenme el término, a lo mejor no todo el mundo lo domina, pero todo garigoleado el mensaje para poder evitar que se detecte como una palabra no aceptada en una red social, en este caso en temas financieros, pues evidentemente ahí hay algo detrás.
Y ¿sabes qué, Daniel? Digo, perdón por interrumpir, pero creo que algo que también es importante, y ahorita que estabas mencionando eso también me puse a pensar que desafortunadamente en este... Suponiendo que estamos desesperados por conseguir un crédito, no lo conseguimos porque tenemos una mala calificación, ya buscamos en redes sociales, ya buscamos en Google, ¿qué es lo que pasa? Que, bueno, el algoritmo puede funcionar en nuestra contra. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, si estamos buscando tema de crédito rápido, sin historial y demás, puede aparecer de repente que el mismo Facebook nos sugiera este tipo de grupos, ¿no? Préstamos rápidos, urgentes, demás. Y si estoy desesperado, entro. Uh-huh. Y curiosamente es como meterse a la cueva del lobo, precisamente. Ya me meto con esa predisposición, por una parte, porque ya tengo la urgencia, y por otra, tengo la promesa de que se me va a cumplir precisamente ese objetivo que me está costando tanto trabajo cumplir, que es obtener el crédito, ¿no? Entonces, eso es bien importante también tenerlo en cuenta, de que el algoritmo puede funcionar en nuestra contra. Los mismos anuncios de YouTube también, a mí me ha tocado ver, digo, por asuntos legales, no puedo mencionar nombres de marcas, pero a mí me ha tocado ver anuncios de Facebook sobre aplicaciones que yo sé que son fraude. Entonces, eso es importante estar también alerta a eso.
Vámonos a la red flag número 4.
Mira, yo creo que la cuarta alerta, por así decirlo, podría ser que te solicitan acceso a información sensible o confidencial, que era algo que ya mencionábamos. Aquí pongo un énfasis en el asunto de las aplicaciones, sobre todo de este tipo de aplicaciones que de repente ni siquiera tienen sitio web, ¿no? Ya desde ahí ya hay algo extraño, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Que a la aplicación, ¿qué es lo que pasa cuando descargamos una aplicación? No sé si, seguramente todas las personas estamos, bueno, la mayoría estamos familiarizadas que al descargar nos piden ciertos permisos, el acceso que a la cámara, los contactos, y de repente llega a haber aplicaciones en las que se justifica plenamente que te pidan el acceso al micrófono o a la cámara, porque es una aplicación en la que quieres tener una comunicación audiovisual. Está completamente justificado que te piden el acceso a eso, ¿no? Pero ¿qué tiene que saber de contactos? ¿Por qué te tienen que pedir, acceso a contactos, a cámara y demás? ¿Qué es lo que pasa con esto? Que si yo autorizo ese tipo de canales, cuando descargo una aplicación, lo que le estoy diciendo es que le doy permiso a esa aplicación de que pueda observar literalmente qué contactos tengo y cómo se llaman y qué número tienen, la ubicación, si la tengo activada, y la cámara. Entonces, ya con eso nos podemos dar una idea de que si esa información cae en las manos equivocadas, puede representar un peligro enorme, ¿no? Ahora, otros ejemplos de información sensible que parecieran evidentes, pero desafortunadamente la gente sigue cayendo: los códigos de seguridad de las tarjetas, es decir, al reverso aparecen tres números que son los de seguridad. Esos, por lo regular, nadie te los va a pedir, salvo que estés haciendo una compra y tengas que hacer que tengas que especificar en el comercio electrónico, sobre todo, esos tres caracteres. A veces creo que son cuatro, incluso. Los NIPS tampoco va a ser alguien que te lo va a pedir, salvo que tú estés haciendo una transacción con tus tarjetas. Ahora, también es importante no confundir con la información que sí te piden las instituciones financieras serias, porque, por ejemplo, nos ha pasado, te pongo un ejemplo súper claro. Nosotros, si le autorizamos el préstamo a una persona, pues se lo tenemos que depositar a una cuenta a su nombre, ¿no? Entonces, dame la cuenta clave en donde te deposito el préstamo en caso de que te lo vaya, de que sea autorizado, ¿no? Y te pregunten de repente, oye, no, pero es que no me parece darte mi cuenta. ¿Por qué? Digo, porque ahí van a caer los recursos, ¿no? Pero yo no puedo hacer ningún movimiento salvo que depositarte dinero. Ese es el único movimiento. Ajá, que puedo hacer. Si tengo ese dato, ¿no? O sea, como tal.
Ese es el punto también, donde también la parte de la educación financiera es importante, ¿no? No es lo mismo pedirte un número de cuenta para depositarte, que pues vos, pues con gusto, pues yo se lo doy a todos, si me van a depositar, pues claro. Ahí les va, ¿no? Que el hecho de que te estén pidiendo la clave para ingresar a tus tarjetas, que te estén pidiendo los números de enfrente más los números de atrás de la tarjeta. Decíamos, no es lo mismo tener la clave interbancaria que el hecho de que te pidan dinero por adelantado como garantía de pago cuando yo estoy buscando dinero prestado. Entonces, creo que también en esta parte sí es muy relevante que vayamos viendo en las empresas financieras registradas, formales y donde todos los procesos son parte de algo que además ya es muy estandarizado, pues sepamos cuáles son estas cosas que sí me piden. Incluso ya en muchos casos también, cuando abro yo una cuenta de manera digital, te van a pedir que te grabes a ti mismo diciendo una frase, que es una prueba de vida. Entonces ahí también está el acceso a la cámara, el acceso al micrófono, pero hay que saber en qué casos, si necesito esto como parte del procedimiento estándar de una institución financiera formal, y cuando evidentemente algo no cuadra, ¿no? Obviamente, al final tenemos que juntar todos los factores de riesgo y evaluar si algo totalmente es inconsistente y no cerrarnos tampoco, porque sí, a mí también me ha pasado, me escriben con mucha frecuencia para decirme, esta empresa dice que es de préstamos, es formal, y ya la revisas y dices, ok, si es la página, si los conocemos, etcétera, ¿no? El excesivo también miedo y resistencia, que tampoco esta entrevista no los queremos llevar a la paranoia, no los queremos llevar a cerrarse, a evidentemente utilizar medios financieros formales, es para que tengan información y que los utilicen de manera adecuada, que elijan bien, que elijan poniendo por delante su seguridad y su integridad y su estabilidad. Entonces, también no nos vayamos al extremo de no te voy a dar ni los buenos días porque pues me vas a robar.
Y mira, un ejemplo también claro de lo que mencionabas cuando dijeron, no sé si recuerdas esta disposición de que todo, o sea, si utilizas la aplicación del banco, tienes que activar el GPS o tu ubicación. Mucha gente dijo, oye, no, pero ¿por qué? Digo, realmente eso es algo positivo. ¿Por qué? Porque si te están haciendo un cargo en las Islas Canarias, bueno, pues inmediatamente ya saben que, o es muy probable, salvo que te hayas ido a las Islas Canarias, pues es muy probable que te están metiendo un gol, ¿no? Entonces, sí, de repente conocer, como bien dices, o sea, es bien importante saber hasta dónde sí y hasta dónde no, para que entonces puedas hacer un uso adecuado del crédito sin que eso vaya en detrimento de tu seguridad.
Perfecto, vámonos con la red flag número 5.
La final, fíjate, esa es muy interesante porque también es una de las más comunes, ¿no? O sea, que los medios de contacto no corresponden a los que publican en su sitio web oficial. Por eso es bien importante también, es como de, a ver, si me están contactando de X empresa, voy y me meto. Por lo regular, si es una empresa seria, va a tener un apartado en su sitio web donde va a decir, estos son nuestros teléfonos, estos son nuestros correos, etcétera. Entonces, yo puedo, de alguna manera, ahí cotejar, ¿no? Para empezar. Pero la otra es que, o sea, muy frecuentemente tenemos correos con terminación de Gmail, Hotmail, es decir, no tienen esta terminal de la empresa como tal. ¿Por qué? Porque pues para que tengan ese dominio, por así decirlo, en el correo, tienen que pagar por un hosting, que es un servicio web.
Son mal hechos, pues, ¿no? Dices, ya desde ahí algo no cuadra. Incluso luego llega el mensaje. Cuando reciban correos electrónicos, que también hay muchísimas estafas vía correo electrónico, también revisen. Es bien sencillo, pues el remitente le das clic y en ese momento se despliega completamente la información de quién te mandó ese correo y ahí te va a salir un arroba, lo que sea, menos de donde dicen que vienen. Eso también es bien, bien importante que lo revisen y que revisen, por ejemplo, que los dominios coincidan, ¿no? Decíamos hace rato, hablábamos de suplantación de la identidad de algunas empresas financieras formales que de repente las usan y pueden hacer muchos, se pueden apropiar de muchos elementos para fingir que son esa empresa, pero los dominios web, y ese es también un gran tip, creo, el dominio del banco, el dominio de yo te presto, el dominio de quien ustedes tengan en la lista de empresas formales o las que son formales, pues por un lado, pues ese no se lo van a poder chutar. ¿Por qué? Porque yo debería de revisar en la barra del navegador del lado izquierdo un candado que es el certificado de seguridad, el HTTPS, y ahí viene si es un sitio seguro, si no es un sitio seguro, si está registrado, quién lo registró, etcétera. Entonces, aquí sí hay que poner con lupa. Insisto, esto cuando me están buscando a mí para ofrecerme dinero. Si yo lo estoy buscando, bueno, yo de manera proactiva voy y reviso eso tranquilamente, pero cuando alguien viene de quién sabe dónde y me llegó un WhatsApp, me llegó un mensaje de Facebook, me mandaron un mensaje de texto, evidente, ahí sí que se les alerten todas las banderas rojas y todas las luces de emergencia, ¿no? ¿Por qué? Porque eso no está bien. Yo ni siquiera lo pelaría, yo ignoraría esa información y me iría a buscar por mi cuenta en caso de que necesite. Pero también eso es importante en términos de estos consejillos de seguridad que puedo yo hacer.
Y ¿sabes qué, Daniel? También el asunto de cómo, o sea, esos typos, ¿no? O sea, esos errores que si, por ejemplo, es la marca es banco, por no darle el gol a nadie, es banco con doble O, o en lugar de ser la K, cosas por el estilo, ¿no?
Banco guión bajo.
Exacto.
Bank cero.
sí, o sea, porque también puede darse ese caso, ¿no? O sea, que de repente en los correos, en los sitios web y demás, también pueden hacer ese tipo de prácticas. Entonces, también, si voy a entrar a mi banco, bueno, y acostumbro a eliminar el historial o otra cosa, bueno, pues entonces fijarme que estoy tecleando bien la URL o el www. lo que sea, lo que ya mencionabas también del protocolo de seguridad, que es el que aparece en el candado. Entonces, son también recomendaciones muy importantes. Creo que esas serían como las 5 alertas, o sea, como para cerrar ese bloque, a las que les tenemos que prestar atención al momento de buscar crédito, y lo podría extender a financiamiento y a cualquier producto financiero realmente. Ah, por cierto, hago un paréntesis, que algo que se me olvidó mencionar. Ciertamente no se trata de una señal de estafa, pero también es una alerta como sea. Y eso es que cuando yo tengo un mal historial crediticio o una mala calificación en buró, o no tengo historial, probablemente pueda acceder también a alternativas de crédito no formales, pero que son con tasas sumamente elevadas, y que desafortunadamente ya estamos hablando de otro tipo de perfiles de personas y de empresas que, precisamente por eso, porque navegan en la informalidad, no están regulados ni supervisados absolutamente por nadie, resulta ser hasta peligroso. Ahí sí, como tú comentabas en un principio, ya hasta en términos de integridad física, ¿no? Entonces, también cuidado con eso. O sea, estos prestamistas informales suelen tener también esa característica. Pues sí, te presto lo que tú quieras, pero te voy a cobrar lo que yo quiera también.
Entonces, y bueno, como yo quiera, ¿no?
Y como yo, exacto. Eso incluso es lo más alarmante, ¿no? O sea, el como yo quiera.
Y vámonos, si te parece bien, ahora sí, a entender quiénes son quienes están más expuestos a estas situaciones. Y luego nos vamos, si estás de acuerdo, a revisar qué cosas sí, qué cosas no se recomiendan para quienes están frente a la necesidad de solicitar un préstamo.
Vale, buenísimo. Sí, de hecho creo que es muy importante como definir cuál es el perfil de la persona, o sea, porque lo acabamos de ver como el perfil del estafador, ¿no? Ahora, ¿cuál es el perfil del estafado, o sea, o de la persona que es víctima de este tipo de delito? Hemos identificado ciertos rasgos, son como, o sea, puedes tener uno o varios, ya depende de cada quien, pero uno de ellos es la desesperación, ¿no? O sea, estoy desesperado porque me urge la lana, porque no la consigo en ningún lado, porque, o sea, la desesperación en este tema en particular juega muy en contra de nosotros, ¿no? Eso por una parte. Por otro lado, el quizás un poco, o sea, el ser poco cuidadoso, ser un poco, o sea, no ser tan meticuloso, por así decirlo, en respecto a buscar la información como tal, ¿no? Es así como decir, bueno, si estoy en una red social oficial de la institución que me interesa, con la que me interesa hacer el trámite y demás, y ahí mismo me están dando la información, bueno, pues evito la práctica de información y dejo mi teléfono y mi correo. Más adelante les voy a explicar por qué no, porque es una pésima idea hacer eso. Pero bueno, también ser, o sea, hay que, o sea, generalmente las personas que caen en este tipo de estafas suelen tener esta particularidad también, que son un poco cuidadosos al momento de vigilar o de revisar esa información. Podría decir que también un poco ingenuos, en el sentido, como ya lo mencionaba en el punto, en el bloque anterior, de decir, bueno, pues si estoy mal en buró, si no tengo historial crediticio, pues es muy probable que no vaya a conseguir una tasa muy atractiva, ¿no? También, desafortunadamente, y esto es como una llamada también de atención a las personas que estamos como en nuestra generación, de ayudar a nuestros papás, a la gente adulta. Los adultos mayores son, por descontado, me atrevo a decir que el segmento de la población más vulnerable a este tipo de problemas. Lo hemos visto porque, bueno, pues es gente que definitivamente el acercamiento con la tecnología no es sencillo. Es un salto generacional brutal el que ellos han tenido que experimentar en estos años. Entonces, aquí también es importante también considerarlo, incluso también como generar conciencia, ¿no? De repente, si tu mamá, si tu papá te dice, hijo, ayúdame a abrir una cuenta, ayúdame, échale la mano, ¿no? O sea, porque realmente son un segmento de la población que juega, o sea, que corre mucho peligro. Y junto con ellos, realmente no sé por qué, pero recopilando la información fue lo que encontramos. Mujeres entre 40 y 60 años también suelen ser un grupo vulnerable a este tipo de estafas. O sea, lo mencionaba al principio, ¿no? De que las mujeres incluso son las que más reportan este tipo de estafas, ¿no? Entonces, bueno, ese sería como el perfil de las personas que caen en estafas. Ahora, lo más importante de todo esto y con lo que nos deberíamos de ir aquí, ¿qué hay que hacer y qué no hay que hacer?
Que sí y que no, y aquí sí, esta es la papel y lápiz a la mano, por favor, y anótenlo. Y también insistimos muchísimo, de verdad, compartan esta información, y en especial con adultos mayores, con su familia, con los adultos mayores que sean cercanos a ustedes, de verdad. Y no solo compártanles cómo detectarlos, sino de verdad acompáñenlos en el proceso de poder decidir y utilizar mejor la tecnología en temas financieros y en general, porque de verdad vemos muchísimos casos de adultos mayores que son víctimas de estas situaciones, por lo que ya comentaba Ricardo hace un momento. Y pues vámonos ahora sí con lo que sí, que no.
Bueno, empezamos con un no, y ese es no contundente. Ese es nunca compartir correo y o número de teléfono como comentario en publicaciones de redes sociales. Incluso sea en un Facebook de una cuenta oficial, publican de repente alguna promoción o X información. Y yo en los comentarios dejo información, por favor, mi correo es este y mi número de teléfono es este. ¿Por qué no hay que ser? Bueno, porque desafortunadamente, si el equipo, o sea, imaginémonos la cantidad de comentarios, digo, y tú también lo has de vivir todos los días, o sea, la cantidad de comentarios que recibes, definitivamente no puedes, o sea, uno hace lo posible por hacer el barrido, por así decirlo, de este tipo de mensajes y ocultar cuando piden información, dando datos de contacto, pues ocultarlos, ¿no? Porque ya sabes lo que viene. Pero a veces no alcanzamos. ¿Y qué es lo que pasa? Que en ese inter, un tercero ve tu correo o ve tu teléfono o ve ambos y te marca o te escribe y te dice, hola, Daniel, me comunico de parte de la institución tal respecto a tu trámite, que incluso ni siquiera has empezado el trámite, pero ya te hablan sobre tu trámite, de tu préstamo. Entonces, pues mira, para agilizar, y ahí es donde empieza, en algunos casos, un discurso muy elocuente también, porque son profesionales, a eso se dedican, o sea, ahí sí se las concedo, ¿no? Son muy profesionales estafando. Entonces, te pueden elaborar un discurso muy elocuente, y entonces ahí ya te sacaron completamente del medio de contacto oficial, y ya te llevan a un WhatsApp, a un correo, a un teléfono, que es al que ya después vas a hablar, y ya no te van a contestar jamás. Entonces, es muy importante tener presente que no podemos compartir correos ni números de teléfono en comentarios de publicaciones de redes sociales, porque la pregunta es bien sencilla. Si yo comparto esa información, la siguiente pregunta que me tengo que hacer es, ¿este comentario, esta información, la puede ver cualquier persona en el mundo? Sí, entonces no lo publico, ¿sale? O sea, ya si me están pidiendo esa información en una solicitud, en un flujo de usuario normal, bueno, pues ahí la cosa cambia, pero ahí ya estás utilizando un flujo de usuario como tal, ¿no? Ya estás registrando que estás efectivamente en el trámite. Pero si es de entrada información que cualquiera va a poder ver sin ningún esfuerzo, pues definitivamente eso es como algo que no se debe de hacer. La segunda indicación es revisar letra por letra, si es necesario, las URLs de los sitios web, así como de los correos. Lo que ya mencionaba, ¿no? O sea, que efectivamente corresponde al nombre de la institución, que los correos, los dominios sean los que deben de ser. La tercera, también ya me dio la mencionábamos, por muy endeudado que se esté, procurar conservar la calma. O sea, la desesperación es un recurso que saben explotar perfectamente los estafadores, ¿no? Entonces, desde el momento en que ya estemos desesperados, vamos a empezar a bajar la guardia. O sea, es inversamente proporcional. O sea, el mayor número de urgencia, vamos a bajar la guardia todavía muchísimo más. Entonces, ahí es bien importante también conservar la calma y decir, bueno, no por solucionar, o sea, por solucionar un problema, luego al rato voy a tener dos, ¿sale? Entonces hay que tener mucho cuidado. Y el cuarto punto, que también es muy importante, que tú también ya mencionabas y mencionabas bien, es verificar que la institución se encuentre autorizada y supervisada por las autoridades competentes. ¿Quiénes son? La Comisión Nacional Bancaria de Valores y la CONDUCEF, ¿no? Esos serían como los cuatro puntos más importantes que nos van a ayudar en gran medida a evitar estafas o robo de identidad al momento de solicitar un préstamo en línea.
Y en este caso, y vinculándonos ahora sí a la parte de entender y que nos cuentes cómo funciona Yo Te Presto en este tema, que al final son préstamos, inversiones entre personas, pero que se da en línea. Y justamente que mencionabas ahorita la parte de la regulación, en el caso de Yo Te Presto, ¿cómo está esta parte de la regulación? Sabemos pues que ya desde hace un lapso más o menos, si mal no recuerdo, de 3 a 4 años, se comenzó por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, pues este proceso ya de regular a las empresas fintech, ya algunas ya tienen el registro. ¿Y ustedes cómo van en esa parte? Que también es siempre muy importante mencionarlo, precisamente porque es lo que estamos hablando el día de hoy.
Claro, ¿no? Y qué bueno que lo preguntas, Daniel, porque de hecho, o sea, también nosotros tenemos que ser muy transparentes con eso. Ya contamos, nos otorgaron con una licencia condicionada, ese era el nombre oficial, para que cumpliéramos unos últimos, últimos requisitos, ¿no? O sea, los cuales ya cumplimos y ya solamente estamos a la espera de que nos publiquen en el Diario Oficial de la Federación, ¿no? O sea, yo no puedo salir ahorita en ese momento a decir que somos una entidad regulada y supervisada porque tengo que esperar a que se publique en el Diario Oficial de la Federación, o sea, obtener la respuesta final por parte de la autoridad. Pero bueno, pueden tener, o sea, la gente con nosotros puede tener la tranquilidad de que hemos cumplido con todo el proceso, con todo el trámite y estamos únicamente a la espera de eso, ¿no? Entonces, es un asunto de formalidad también, pero bueno, tal cual es ese proceso. Estamos en ese paso, por así decirlo.
¿Qué debo de saber si me interesa justamente solicitar un préstamo con ustedes? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es el procedimiento, digamos, habitual de una persona que llega a su sitio?
Lo que nosotros hacemos, o sea, somos una plataforma que ofrece préstamos e inversiones entre personas. O sea, básicamente conectamos a personas que buscan un crédito con gente que quiere invertir, prestar su dinero. Entonces, los inversionistas son quienes fondean estas solicitudes de crédito que nosotros previamente analizamos y les asignamos una tasa de interés. Esa tasa de interés es afín o acorde al perfil crediticio del solicitante. Ciertamente somos estrictos en el otorgamiento de crédito porque, número uno, no nos interesa de ninguna manera sobreendeudar a la gente ni meter en más problemas a las personas. Y número dos, porque queremos ofrecemos tasas más atractivas que el sector financiero tradicional. Pero bueno, no le vas a otorgar ciertamente mejores tasas a alguien que ya viene con un mal historial, que ha hecho mal las cosas, ¿no? Al final de cuentas sería algo completamente irresponsable, porque número uno, vas a endeudar al solicitante, y número dos, quien está depositando tu confianza para invertir ese dinero, o sea, los inversionistas, también nos van a reclamar a nosotros. Van a decir, oye, ¿por qué estás autorizando y publicando solicitudes de personas que no están pagando, ¿no? Ciertamente es parte del modelo, también no tenemos por qué ocultarlo. Hay préstamos en los que definitivamente por alguna razón se atrasan y demás, pero bueno, se hace una gestión de cobranza también como tal. Pero bueno, lo que se trata de hacer este modelo es cerrar la brecha entre tasas activas y tasas pasivas. En castellano es cerrar lo que te cobran cuando pides dinero prestado y ofrecer una tasa más atractiva, o sea, la brecha que existe entre esas tasas, entre lo que te cobran cuando pides un préstamo y entre lo que te pagan cuando inviertes las instituciones financieras, ¿no? Entonces, de esa manera ofrecemos un rendimiento más atractivo para los inversionistas y una tasa más baja para el acreditado. ¿De cuánto? Nuestra tasa promedio actualmente es del 19% anual. También, ojo, anual. Esto no lo comentamos, pero también cuando vean un crédito, también fíjense si está expresado diariamente, mensualmente o anualmente. Porque hay personas que te dicen, el 1%, pues sí, pero es diario.
Y no es broma, esto sí no es en sentido figurado. Sí hay quien hace esas prácticas, chéquenlo, porque también hay empresas que tienen 4,000% de CAT, 3,500, y luego alguna vez me han dicho, ay, pues ¿por qué no dices quiénes son? Pues porque son un montón. Y la chamba también de mi parte, como alguien que está buscando solicitar o contratar un servicio financiero, y el que sea aquí aplica, es investigar, revisar las páginas, buscar las condiciones del préstamo, etcétera. O sea, yo les puedo decir quiénes son, pero el día de mañana esas cierran y lo abren otras 5 y otras 10. Y evidentemente les decía al principio, pues es una carrera que yo no voy a ganar. Y entonces mi función es, pues, decirles a ustedes qué tienen que revisar para que no caigan en este tipo de préstamos bien, bien abusivos, ¿no? Que no se puede decir de otra manera. Y regresamos, entonces decíamos este tema de checar muy bien la tasa. Estábamos hablando justo de la tasa promedio de interés anual que tienen en Yo Te Presto.
Sí, pues de hecho ya nada más como para redondear, porque también puede ser un asunto de, oye, bueno, ¿y ustedes quiénes son? Bueno, en nuestro caso podemos decir que somos líderes del sector, de esto que se conoce como peer-to-peer lending, este modelo, o entre particulares. Nosotros somos la plataforma líder en colocación, hemos colocado más de 1.500 millones de pesos, 1.500 millones de pesos en préstamos entregados ya, y tenemos un número de usuarios registrados de 1.5 millones, ¿no? Y un dato interesante también creo yo es que la mayoría, porque eso también nos preguntan, ¿no? O sea, la mayoría de las personas, ¿para qué piden un préstamo con nosotros? Para el 70% del dinero que entregamos ha sido para consolidar o transferir deuda. Es decir, personas que debían en una o más tarjetas de crédito y les estaban cobrando una tasa, no quizás del 4,000, pero sí del 45, del 50. Y bueno, pues acá liquidan esa deuda y se quedan con un préstamo que les va a cobrar una tasa del 19%, ¿no? Entonces, a través de este esquema, de este producto que nosotros le llamamos como Cambia tu Deuda, hemos generado más de 350 millones de pesos en ahorro de intereses de tarjetas de crédito y préstamos personales bancarios. Entonces, igual, pues ahí la invitación para que se den una vuelta, digo, al final, o sea, se trata de eso, ¿no? Como bien comentas también, es súper importante comparar. Cada perfil es un mundo y es muy importante saber en dónde estoy colocado para saber cuál es el mejor producto financiero. Si bien es cierto que es bien importante elegir el producto financiero adecuado, también es muy importante que el que elijamos manejarlo adecuadamente.
Totalmente de acuerdo. Y aquí siempre también les decimos, la única situación en la que sugeriremos pagar una deuda con otra deuda es que la nueva deuda tenga una tasa de interés pues considerablemente menor, para que verdaderamente eso me permita también empezar a pagar menos en la parte de los intereses, y eso ya desde ahí ya estoy comenzando a tomar buenas decisiones. Y hay que aprovechar, si somos personas responsables o hemos sido personas responsables con nuestros créditos, el premio en este caso pues es que tenemos la puerta abierta para financiamientos con tasas de interés menor. Pues con esto concluimos el día de hoy. Platicamos con Ricardo Arenas, vocero de Yo Te Presto, acerca de cómo detectar peligros cuando nos ofrecen un préstamo en línea. Vimos 5 red flags sobre esto, vimos que sí, que no hacer en estas situaciones para protegernos. Ayúdenos por favor compartiendo esta información. Y Ricardo, la página por favor de Yo Te Presto, ¿dónde los encontramos? Y aquí en pantalla dejamos sus redes sociales también.
Ah, muy bien. Es www.yotepresto.com. Hay que fijarse que esté, o sea, aplicando los consejos que ya vimos, hay que revisar que esté bien escrito, ¿no? O sea, es vital, pero es tal cual, así nos pueden encontrar.
Perfecto. Y pues sí, bien, bien importante, revisen siempre, por favor, todo el tema de que esté ahí el candadito de seguridad, el certificado, etcétera. Más vale tomar siempre precauciones. Ricardo, muchísimas gracias. Pues espero platicar pronto con ustedes. Ya igual nos echamos una platiquita más a detalle de justamente cómo funcionan los préstamos e inversiones entre personas, enfocado específicamente a conocer más a detalle la plataforma de Yo Te Presto. Muchísimas gracias. Y gracias, pues sí, con esto nos despedimos. Mis queridos y queridas culturicuates, yo soy Daniel Urías de Cultura Financiera. Recuerden que ahorrar, invertir y tomar decisiones informadas, cautelosas al momento de solicitar un préstamo, mucho más cuando es en línea, es bonito y está bien. Hasta la próxima.
Y bien, queridos culturicuates, esto fue Cultura Financiera, el podcast. Esperamos que sigan avanzando en el camino del bienestar financiero y nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.